según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Al que no le guste ver ni leer sobre los concursos de belleza ni ver el Miss Universo está mintiendo. Porque sabemos que...
¡Miente!
¡Miente! Sabemos que lo ven, lo comparten, critican a todas las misses. Les encanta escuchar la pregunta que le hacen a cada una de estas señoritas. Y bueno, algo de eso tiene que ver el episodio del día de hoy, porque vamos a hablar de una serie mexicana en la que... se va a transmitir en toda América Latina y en Estados Unidos, de las que Javier hizo estas entrevistas. Antes de eso, vamos a presentarnos, Javier. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre en todas las redes sociales, no las redes sociales, las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, etc. Javier, ¿cómo estás?
Desde la Ciudad de México, emocionado por ver esta serie, Marisabel, porque la verdad te muestra el lado que te imaginas que sucede detrás de cámaras de cualquier concurso de belleza. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, la página articulera, y www.cnn.com/zonapop, la página podcastera. Y a la serie a la que nos referimos es nada más y nada menos que Señorita 89, que se estrena en la plataforma, en la recién plataforma Stars Play, que está disponible en toda América Latina, y en Estados Unidos, Marisabel, nos confirmaron que se transmite a través de pantalla. ¿Tú tienes pantalla?
No, es una suscripción adicional a Amazon Prime, lo ven a través de allí, pero es bastante económica si la gente lo quiere tomar como un premium. Y lo bueno es que ahí se ven pues series, todas series y películas, todo en español. Entonces ya hablé con la gente de pantalla, me dijeron que me van a dar acceso para ver la serie, entonces estoy emocionada que finalmente voy a poder ver una serie que usualmente está disponible nada más para América Latina. Y yo te digo, si esto ocurre en México, imagínate si hicieran una con el Miss Venezuela.
No, porque
en el Miss Venezuela, en la quinta del Miss Venezuela,
sí.
Lo que pasó y los cirujanos y todo en la época de Osmel Sousa, una cosa bastante, digamos que podría ser polémica la serie. A ver, cuéntanos de esto. ¿A ti qué te llamó la atención de esta serie?
Mira, siempre el Señorita México, como debe de pasar con Miss Venezuela, siempre ha sido muy sonado todo lo que pasa atrás. En el caso de Lupita Jones, quien fue la directora de Nuestra Belleza después de que ella ganó el Miss Universo en 1991 y que fue conocida como la señorita, no, como Miss NAFTA o Miss Tratado de Libre Comercio, porque en ese momento fue justo cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Muchas de las participantes se siguen quejando de cómo Lupita Jones las trataba y todo su equipo. Y lo que hace Señorita 89 hace referencia al Señorita México justo antes de que Lupita Jones llegara. Pero también lo que te muestran en esta serie es cómo literal, cómo las preparan y cómo las tratan como si fueran un pedazo de carne. Y así de, a ver, a ti te falta, te sobra, te hacemos esto, no te hacemos el otro. Y cómo te dejan entrever también que fue una red de prostitución muy grande, muy impresionante, ¿no? No me consta, no te consta, no podemos hablar de realmente si pasó o no pasó porque... pues ni yo estuve ahí, ni tú has estado en ninguno de esos concursos.
Y en la serie también
¿no?
no dicen que es basada en hechos reales, ¿no?
Exacto.
Sino que es una ficción.
Exacto. Es curioso porque los avances te muestran el famoso foro de Televisa Chapultepec que se cayó con el temblor de México en 1985,
¿no? Sí, que fue en el año
85.
En que yo nací.
Sí, en el 85, que era muy conocido porque era un foro, Marisabel, enorme y en donde se transmitía siempre en domingo. Y siempre Raúl Velasco estaba muy involucrado con el concurso de Señorita México porque él era el conductor de los eventos por mucho tiempo, lo fue. Pero te toca también el tema, y esto lo quiero leer tal cual de la sinopsis. Señorita 89 sigue a Concepción, la matriarca del concurso de belleza más importante del país. En ese entonces, yo no sé quién era la o el director de Señorita México, porque yo nada más ubico a partir de que Lupita Jones toma la dirección de esto y se asocia con Televisa para decirle, yo ya soy Miss Universo, yo ya fui Miss Universo, yo ya sé qué es lo que buscan, yo preparo a las señoritas para este concurso. Y es entonces cuando le cambian el nombre de Señorita México a Nuestra Belleza, porque era como la empresa, la organización de Lupita Jones. Y entonces, pues deciden quitarle Señorita México para dejar eso en el pasado, ¿no? Entonces, no sé quién era la cabeza antes de Nuestra Belleza México.
Antes de que pasemos a las entrevistas, Lupita sigue como la matriarca del concurso, ¿no? ¿Todavía sigue dirigiéndolo?
Lo que pasa es que Lupita Jones dejó Televisa y entonces se llevó la franquicia. Con otro nombre. Y ha pasado por todas las televisoras de canal abierto que hay en México. Ahorita no sé dónde está Lupita Jones, ni qué televisora es la que lo tiene.
Porque una de las Misses que participó en el Miss Universo, que se realizó aquí en Atlanta en el 2019, cuando regresó a México la recibieron en Azteca. Entonces tal vez por ahí está en Azteca, porque fue como que el primer canal que la recibió con flores, con toda la cuestión. Pero bueno, cuéntame a quiénes entrevistaste, y porque como son varias entrevistas,
sí, son muchas,
dale
entrevistas,
paso,
sí,
a cada una de estas personas para que la gente que nos escucha no quede así como confundido, porque igual no les puede ver las caras.
No va a entender, claro. Vamos a escuchar la primera entrevista con Jimena Romo, Lady Gutiérrez y Coti Camacho, quienes dan vida a Elena, a Señorita Chihuahua y a Señorita Oaxaca, respectivamente. Y algo que sí tengo que decir desde ahorita, a todos en el elenco, a todas las mujeres de las entrevistas, les pregunté una clásica pregunta de concurso de belleza. Y la pregunta fue, ¿qué cambiarías de los concursos de belleza? Y escuchen las respuestas que me dieron todas las mujeres, porque son interesantes, ¿eh? Entonces, ¿te parece que escuchemos a Jimena, a Lady y a Coti?
Venga.
Antes que nada, gracias por estar en CNN en español con una serie que yo me identifico en el sentido de que yo sí vi Señorita México y todo lo que pasaba en este momento, y quizá ustedes todavía no nacían cuando pasaba toda esta serie. ¿Cómo se sienten de ser parte de este movimiento, de esta serie?
Yo me siento muy orgullosa. Yo de niña sí todavía me acuerdo que era cuando hacían estos concursos de domingos, estar sentada a ver quién quedaba y no sé qué. Y sí me hacía como mucho ruido, porque yo nunca había una morena, o bueno, alguien que tuviera el color de mi piel como tal en la televisión. Y dije, pues esto es imposible, ¿sabes? Como llegar a este punto. Entonces, Señorita 89 lo que quiere hacer, o lo que pretende hacer, es darle esta vuelta, ¿no? Humanizar a las mujeres que están concursando en estos concursos de belleza, y sobre todo criticar a la gente que sigue reproduciendo este tipo de objetivación a las mujeres y cosificación, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada y muy feliz porque salga ya esta serie.
¿Creen que los concursos de belleza siguen estereotipando a la mujer y que buscan prácticamente la paz mundial hoy en día, en pleno 2022?
Yo creo que es mucho más complejo que eso, porque justo como bien está puesto en la serie, hay mucho poder detrás, ¿no? Hay muchos intereses detrás, y estas mujeres realmente son como moneda de cambio. Entonces, más allá de estereotipar a la belleza, que creo que a los concursos ahorita les están pisando los talones, porque los movimientos están empezando a hacer ruido, y lo podemos ver en las campañas, Victoria's Secret ya no va a ser igual. Pero lo que tenemos que entender es que en los concursos de belleza no solamente es cómo se estereotipa la belleza y a la mujer, sino lo que ocurre detrás y la parte oscura, que son hombres que básicamente, o sea, podríamos decir que están prostituyendo, que están haciendo trata de blancas, que hay muchísimos intereses oscuros. Y eso es lo verdaderamente terrible detrás de los concursos.
¿A qué se enfrentan todas estas participantes en 1989? ¿Qué es lo que busca cada una de ellas en esta serie?
Creo que se enfrentan a un día a día en un país con muchísimos problemas sociales que desde hace muchísimos años, pero de 30 años para acá, realmente no hay una solución para ninguno de ellos. Entonces, se enfrentan a la discriminación a la maternidad, a la violencia de género, al abuso sexual, a la trata. Entonces,
A la exigencia.
A la exigencia de cumplir con estos estereotipos, con estas reglas de la sociedad de ser bella. Entonces, son muchísimas cosas las que están mostrando y eso creo que es muy, muy, muy padre.
¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan estas participantes dentro de la serie? ¿A querer brillar, al querer ganar o al no dar más de lo que tienen que dar?
Yo creo que es al sobrevivir, ¿no? O sea, quizás en algún momento, al menos de mi personaje, entra como con una ingenuidad y piensa que va a solucionar algo en su familia, pero después se da cuenta que no y que lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Y creo que eso es lo que muchas mujeres seguimos haciendo, tratando de sobrevivir en un mundo en donde todo el tiempo se nos exige cómo ser o no llegar, ¿no? Y no llegar a casa, ¿no? O simplemente desaparecer del mapa.
Esta es una pregunta de concurso de belleza. Si pudieran cambiar algo de los concursos de belleza hoy en día, ¿qué cambiarían y por qué? Comenzamos.
Yo los quitaría por completo. O sea, yo diría que no tienen ya ningún valor en ningún sentido.
Hace algunas entrevistas preguntaron que si nos gustaría participar después de que ya vimos cómo son los concursos o algo por el estilo, que si nos gustaría. Y yo mencioné que si las cosas fuesen diferentes, a mí sí me gustaría, pero luego me puse a pensar y digo, es que justo lo que debe de ser diferente es qué estás juzgando. Porque si la belleza, o sea, si me voy a ir a parar a un lugar a que me den un premio por ser bella, eso es una de las cosas que yo sí quisiera que cambiaran. Definitivamente siento que ya no debería de haber concursos, pero si me voy a parar a un lugar a mostrarle la bella persona que soy al mundo, a demostrarle todas las cosas que sé hacer, todas las cosas que entiendo, todas las cosas que me gustan de la vida, creo que eso estaría bien, pero definitivamente lo que son los concursos hoy en día, eso definitivamente no.
Y se vale eso, mostrar tu belleza, pero como persona, ¿no? No irte a parar a que te vean el cuerpo de, no, tú tienes un milímetro más en el busto, tú no lo tienes, tú estás pasadita. Creo que eso ya no, creo que claro. El ver cómo piensa y qué es lo que hace por lograr la paz mundial, ¿no? Como dice todo el mundo, ¿no?
Más bien es como proponer, en vez de concursos donde solamente piensen en la belleza, ¿por qué no hacemos eventos donde hablemos de ciencia, de artes, ¿no? De filosofía, de otras cosas, en donde las mujeres también somos muy talentosas, en donde hemos demostrado por millones de años que somos muy buenas, ¿no? Entonces, en vez de incentivar este tipo de concursos, deberíamos incentivar la educación, la cultura.
Fíjate que una de las partes favoritas mías de los concursos de belleza es lo de las preguntas y sobre todo porque vamos conociendo un poco más a las mises y que son más allá que una cara bonita y que un cuerpo esbelto, ¿no? No sé si recuerdas y sigo citando el Miss Universo del 2019 aquí en Atlanta porque lo tengo muy fresco ya que lo cubrí. La que ganó que fue Miss Sudáfrica.
¿En dónde fue ese Miss Universo? ¿En dónde fue?
En los estudios de Tyler Perry.
Ah, okay.
En el sur de la ciudad. Okay. Espectaculares los estudios, valga la acotación. Uh-huh. Pero la respuesta de la que fue Miss Universo, que le agarró la pandemia y no pudo viajar ni cumplir calendario de Miss Universo, la respuesta de ella fue una cosa magistral. Creo que la pregunta fue alrededor de, fue algo de la mujer, Y esa respuesta le valió a ella ganar el título y hubo revuelo porque fue una Miss Universo que como que rompía la regla porque tenía el cabello súper cortito, porque es de tez morena, entonces como que rompió el estándar. Pero ahí se ve, para mí, con las preguntas, vemos que estas mujeres que participan son más allá de eso, de una cara bonita. Sí hay cosas que yo creo que se deberían cambiar de los concursos y hay gente que dicen que los deberían abolir por completo, pero también son tradiciones de países de, como Latinoamérica, como Filipinas, que son apasionados con el Miss Universo, países europeos también, etcétera. Pero bueno, tenemos más entrevistas,
sí,
¿no, Javier?
Y yo nada más quiero agregar algo que a mí honestamente nunca me había caído el 20 hasta las entrevistas y platicando con ellas. Tú no sabes, ok, ¿por qué cada una de las participantes se mete a este concurso? Tú no sabes si no tiene dinero y es la única forma en la que esta
plataforma
exactamente
claro.
puede tener crecimiento. Porque quizá no tuvo la oportunidad de acabar ni siquiera la primaria, ¿no? Y con esto quizá tiene la oportunidad de llegar más allá. Y dije, nunca lo había visto desde ese punto de vista de que no puedes juzgar a estas chicas en todo el mundo porque lo hacen. Quizá unas buscan la fama, la fortuna, en efecto, pero quizá otras sea su plataforma para tener un trabajo y que de ahí pueda tener alguna otra oportunidad laboral y tener un dinero. Pero bueno, la segunda entrevista que vamos a escuchar es con Ilse Salas, quien es la protagonista y quien es esta matriarca, directora, gerente, dueña del concurso Señorita. Ella da vida a Concepción, y a Bárbara López, quien es Señorita Guerrero. Escuchen nada más la pasión con la que Ilse Salas responde a las preguntas.
Antes que nada, gracias por estar en CNN Español con una serie que habla de temas muy fuertes que se llevaron a finales de los 80s en México, y creo que no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Una serie que muestra cómo son los concursos de belleza, y tu papel sobre todo es muy fuerte, muy... está como en ambas partes, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de tu papel?
Ay, me da mucha paz cuando dicen eso, porque digo, ay, bueno, por lo menos se entendió, o al menos en los primeros capítulos. Pero sí creo que Concepción, yo siempre tuve la intención de que no se leyera tan fácil, y finalmente es una mujer ejerciendo el poder como aprendió a hacerlo. O sea, y como las chicas también están tratando de llegar a una mejor realidad o tener cierta posición de poder, como les enseñaron, a través de su cuerpo, a través de lo que sea, y ella a través de una violencia patriarcal.
Sin duda, a finales de los 80s, la mujer tenía otra visión de este tipo de concursos de belleza a lo que hoy sería un concurso de belleza, pero ¿hemos cambiado realmente la forma de ver estos concursos de belleza?
Yo creo que han perdido mucho poder y mucha atención de parte del público y de la gente. Y además las mujeres ahorita están muy enfocadas en salir adelante y en educarse y pues en hacer todo menos el uso de su físico para subir, ¿no? Para obtener algo. Entonces creo que sí ha cambiado mucho.
¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan estas 32 participantes en 1989?
Pues es que lo curioso, y después de hacer esta serie, es que cada una se enfrenta a uno diferente. No sé cuál sería mi respuesta si tuviera que dar una respuesta en general de las 32, porque cada una en esta serie tiene una historia que contar y tiene una razón específica por la que está ahí. Y eso es lo enriquecedor y lo emocionante.
Una de las frases que me capturó es: la belleza es algo que sucede así, sin ningún esfuerzo. Y vemos que ellas sufren también por ser más bellas, por querer ser lo que estos patrocinadores o estas personas buscan ser. ¿Cómo poder definir la belleza en 1989 y cómo definir la belleza de una mujer en pleno 2022?
Pues no lo sé, creo que en 1989, como dices, ¿no? La belleza es algo que puede llegar a ser muy frustrante porque es algo con lo que naces y punto. Y a partir de ahí lo que le sigue es someterte a operaciones O someterte a, no sé, a dietas, a cosas que pueden dañar tu autoestima y tu salud mental. Creo que hay mucha conciencia hoy en día. 2022, estos últimos años ha habido mucha conciencia sobre la salud mental y sobre no dejarse llevar por los aspectos físicos, por entrar en ciertos estereotipos.
Esta pregunta es de concurso de belleza. ¿Qué cambiarías de los concursos de belleza hoy en día? ¿O cambiarías algo o no cambiarías nada?
Yo no. Por sí. Mí, yo creo que no deberían de existir ningún tipo de concurso de belleza.
¿De tu lado?
No sé si, o sea, como que necesariamente. No sé si realmente pienso que no deberían, pero más bien es que tampoco les veo el caso. Y creo que es eso. Creo que esa es mi perspectiva.
Y creo que, y aquí es un punto muy personal de vista, creo que la belleza de una mujer no es nada más ver a una mujer en bikini o con un traje con plumas, ¿no? Sino también ver qué es lo que ella tiene adentro que la hace una gran mujer, ¿no? Sí. Que pueda ser científica, que pueda ser maestra, que pueda tener algún fin con niños de la calle, por ejemplo, ¿no? Creo que también es ver otro tipo de belleza, ¿no?
Pero no solamente eso, es como por qué poner a competirla. Uh-huh. O sea, competir sobre eso, además con un concepto que es sumamente subjetivo, porque lo que es bello para mí seguramente no lo es para ti. Entonces, incluso si pusieran a científicas a ver quién hace el experimento, ¿por qué las ponen a competir? O sea, para mí es distinto como simplemente incitar, estimular su desarrollo sin necesidad de competencia.
Para terminar, ¿con qué se quedaron cada una de ustedes al terminar de grabar Señorita 89?
Yo más que la historia me parece interesantísima y los mensajes que tiene y todo, pero yo creo que más que nada me llevo algo muy personal y lo que me llevo es más como actriz, lo que me dejó el reto de interpretar a Dolores, que es un personaje muy exigente y que requería de mucho. Yo creo que a partir de este proyecto me siento capaz de hacer muchas otras cosas.
Yo principalmente una cosa que me pasó es que a pesar de que sigo juzgando los concursos de belleza como obsoletos y como inútiles y como violentos, dejé de juzgar a las mujeres que participan en ellos, porque también lo hacía. O sea, yo soy abiertamente parte del problema, pues, ¿no? O sea, juzgándolas de frívolas, de huecas, de ambiciosas, ambiciosas económicamente hablando, y cambió mi percepción totalmente. Simplemente la idea de ver estos personajes y que cada una tiene una razón, me hizo pensar que no tengo ningún derecho a juzgarlas, porque sí, no me corresponde.
Porque no sabes qué es lo que está viviendo sí. Cada una, ¿no? Y no sabes por qué lo están haciendo, porque quizá tienen que llevar dinero a su casa
sí,
para al final del día.
Sí, quizá es la única oportunidad comer, ¿no? Que tienen.
Exacto.
Wow, qué pasional Ilse, ¿no? Con lo que siente su personaje y con lo que siente de la serie. Sí, a ver, la tercera entrevista, porque es muchísima gente, Javier, la que entrevistaste para este episodio.
Última entrevista, bueno, la ventaja es que son de 5 o 6 minutos las entrevistas, porque es yo que se fueron rapidito. Y la última entrevista es con Natasha Dupeyron, quien es la señorita Yucatán y que además es de las pocas participantes que es güerita de ojos azules, porque casi todas son morenas de piel, porque quizá en ese entonces, y aquí si no lo sé, era como
el estándar de belleza, quizás.
Exactamente, claro. ¿No? Y entonces todas las juzgan a Natasha por ser la güerita de ojos azules.
Wow.
Y se le van encima por eso, porque saben que la güerita de ojos azules puede tener más oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y con el actor Juan Manuel Bernal, quien es parte de la política, y ahí, aquí es donde viene lo que se podría prestar a interpretar como una prostitución que literal él es como el padrote, no lo sé, no he visto toda la serie.
Es lo que muestran en la serie, quizás.
Exactamente, okay. Porque la descripción que nos dan de su personaje es: tiene todo planeado desde que cumplió los 18 años, maestría a los 20, doctorado a los 30, presidente de México a los 40, su padre lo ha ayudado a sortear los pantanos del Partido Revolucionario Institucional, que era el partido, el PRI, de donde han salido todos los, bueno, todos, claro, los presidentes, sí, de México durante más de 70 años, un partido en plena descomposición, y en 1989 nada parece importarle más que llegar a su meta, ni la felicidad de su hermana, ni la reputación de su mejor amigo, quizás ni siquiera la vida de su contrincante en la carrera. ¡Ándele, cómo no! ¡Ándele, cómo no!
Bueno.
Vamos a escucharle esta entrevista, porque eso sí, prepárense, porque la primera pregunta que le hice a Juan Manuel Bernal se tarda casi toda la entrevista. Entonces, pónganle atención a todo lo que dice, por favor.
Natasha, Manuel, muchísimas gracias por estar en CNN Español hablando de una serie que desde mi gusto va a romperla muy fuerte en este 2022, porque toca un tema con el que muchos están de acuerdo, muchos no estamos de acuerdo, señorita 89. Y mi primera pregunta, quiero irme con las mujeres. La corona es lo único que te puede salvar. Una frase muy fuerte. Y tú que das vida a una de estas señoritas, ¿qué es lo que a tu personaje lo impulsa, la impulsa para participar, para llevarse esta corona?
Creo que la serie no toca un tema, creo que toca un montón, empezando por ahí. Importantes que siguen siendo muy importante, o sea,
vigentes,
gracias. Este personaje es Miss Yucatán y es un personaje que es una chava que sabe lo que quiere y sabe a dónde llegar y sabe cómo hacerlo. Tiene la educación para convencer con la forma en la que habla, tiene el vocabulario necesario porque sabe que si se queda donde nació la van a casar. Y le van a prohibir soñar, y le van a prohibir estudiar, y la van a volver mamá, aunque ella no quiera, y no lo va a permitir. Siento que hay destellos de feminismo, que eso es muy bello, y al mismo tiempo, las herramientas y la forma en la que actúa no es la correcta. Entonces está llena de contradicciones, que creo que eso la hace bastante humana. De pronto me decían que si el personaje era malo, y es como, es que creo que no hay malos ni buenos, creo que depende de la circunstancia, cómo creció y por qué hace lo que hace, ¿no? Creo que el miedo de quedarse en casa es más grande que jugar el juego de entrar a un concurso, porque ella piensa que todo va a ser bello y que cumple con las expectativas, porque claro, yo siento que Isabel vio todas estas novelas de mujeres con ojos claros y tal, y se cumple con las expectativas perfectas, pero llegando a la encantada le dicen que no, y entonces todo, y se mete la boca al lobo y se da cuenta que no todo lo que brilla es oro, y aún así decide jugar.
Qué chistoso, porque ahorita que te veía hablar pareciera que estoy oyendo a una mujer del siglo XIX.
Sin duda, es muy triste, es muy fuerte.
Sí.
Y sin duda tu personaje es uno de estos personajes a los que terminas odiando por todo lo que hace. ¿Cómo?
Pero si son tan encantadores. Sí, sí, votamos por ellos.
¿Cómo hacer que tu personaje se adapte a esta idiosincrasia de los finales de los 80s cuando existían todo esto y que en muchos casos siguen existiendo hoy en día y que no ha cambiado?
Pues nada más poniéndose flojita y cooperando, porque yo creo que esto no es casualidad. Hay una gran pluma detrás, hay una gran cabeza, hay una gran showrunner que es Lucía Puenzo. Está detrás de la escritura Lucía, María René, es decir, mujeres que llevan años tocando el tema, sacando temas que son incómodos, ¿no? Y entonces hay ahí mentes muy brillantes de que observan la humanidad para poder retratarla. Mi personaje, digamos que es uno y son todos, porque además parece que los cortan, decía mi padre, con todo respeto, con la misma tijera, ¿no? El color del partido da lo mismo. El color de la corbata da lo mismo, o hasta la marca, ¿no? Porque parece que están cortados por la misma tijera. Lo que los une es el poder que no sueltan, porque el poder es adictivo, ¿no? Y entonces, si a este personaje crearle un juguetito a su hermana porque para él este es un juguetito, pero es un juguetito con el que saca todo el provecho que necesita para llegar a donde quiere. Si eso le va a costar la vida de unas cuantas soñadoras,
da igual.
Da igual, ¿no? Porque la vida, porque también estamos retratando, entre otros temas, de la podredumbre humana, donde lo que me sirve, si me sirve, no me importa, lo uso y lo desecho, ¿sabes? Y en ese sentido, pero que no toquen a mi manada. Entonces hay ahí una descomposición social que esta serie se presta para retratarla, para retratar el abuso, para retratar la trata, para retratar la situación actual de la mujer. Actual porque podría ser 89, podría ser 79, podría ser 99. Lo único que cambia es la circunstancia del país. Pero el tema sigue siendo vigente. Claro, a mí me parece mucho más atractivo que haya sido en los 80s, por el glamour, por la nostalgia de mi adolescencia, ¿no? De verlas. ¿Te acuerdas cómo me reía cuando te veía y pensaba, y me decías, ¿de qué te ríes? Y yo veía a mis hermanas. Físicamente las veía con la ropa, el peinado, a mis hermanas yéndose a la escuela, yéndose a trabajar, ¿no? Pero también no es casualidad que sean los 80s, porque creo que la única manera de entender el presente es revisar el pasado. Aunque del pasado al presente no haya mucho cambio.
Y algo que muestra la serie, y si lo comparamos con países como Venezuela, donde ser Miss Venezuela es todavía una institución y es un gran orgullo, es que no podemos juzgar a las participantes de estos concursos porque no sabemos por qué lo están haciendo. Quizá algunas buscan fama, fortuna, pero quizá otras buscan un sustento para llevar a su casa o salir de su casa.
Pero es que ellas ya nacen condicionadas. Es decir, ¿eres venezolana? Es desde que naces, tú vas para Miss Venezuela, ¿no? Y entonces, si la nariz no es la que está de moda en el canon de la belleza, te la hacemos, ¿no? Es decir, el condicionamiento en el que la mujer está todo el tiempo y que esto es a lo largo de la humanidad, ese es otro de los temas que estamos tratando y que tenemos que crear conciencia, porque las cosas ya no pueden ser iguales.
Justo, son cuatro misses con diferentes historias. Entonces te muestran por qué las probabilidades de por qué las mujeres están ahí. Y te enseñan que lo que deberíamos juzgar y no permitir más son los creadores, los que organizan y los que aprueban este tipo, los patrocinadores. Todo esto que está detrás. Esa es la crítica y esa es la burla y de lo que estamos hablando.
Pero si no existen, yo no tendría trabajo.
Una última pregunta y rápido, y es pregunta de concurso de belleza para ti. ¿Qué cambiarías de los concursos de belleza hoy en día y por qué?
Creo que todo lo que juzgue, critique, se burle, presione al cuerpo de alguna persona, deberían estar prohibidos. Punto. No hay que hacerles más nada, hay que cancelarlos y empezar a promover concursos de matemáticas, concursos de deportes. A mí me encantan estos concursos donde la gente corre y hace cosas increíbles con el cuerpo y brincan y así.
Sí, imagínate, ahorita me vino a la mente Little Miss Sunshine. ¿Te acuerdas?
Estos concursos de las niñitas chiquitas cada vez son más. Sí. No debería existir. Yo no les cambiaría nada. Los cancelaría de una y empezaría a hacer concursos que promuevan la salud mental, el amor propio. Y creo que hay que promover cero tolerancia hacia la crítica del cuerpo de nadie.
Ahí está. O sea, recuerdo que la niña, todo lo que hace, todo el viaje que hace toda la familia para que gane, pero de lo que habla es del ser tú, de no cambiar porque alguien no te ve como quisiera ver la belleza. En ese sentido, pues si de eso fueran los concursos, que además, ¿por qué concursar? ¿Por qué siempre tenemos desde niños
la competencia,
pero además la mala competencia? Porque tú todavía no sabes ni siquiera qué pedo, y a los 4 años es, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Y así de, what the fuck, déjame de disfrutar mi infancia, ¿no?
Creo que los concursos de belleza justo solo promueven eso, promueven la competencia entre nosotras, promueven, presión, ¿no? Una Miss acaba de suicidar hace poco porque cumplió 30. Creo que la vida de las personas va de por medio y no hay que cambiarles nada, hay que cancelarlos.
Bueno, bueno, si ustedes quedaron animados después de escuchar a este elenco titular, literal, magnífico de la serie de Señorita 89, sepan que la serie se estrena este 27 de febrero en Stars Play, Javier, ¿no? En Latinoamérica, y en pantalla acá en Estados Unidos, que por cierto... El tema, porque la gente de pantalla, que ahí es que logramos confirmar, me enviaron el tema que como que es la bandera o el soundtrack de esta serie, que es Buena Suerte Muchacha de Rubio. Vamos a ponerles aquí un pedacito para que puedan disfrutar de este estreno musical también rodeado con la serie o que tiene que ver con esta serie.
La vida es juego. Que si tú no la juegas te enfermas. Rocas en tu mochila. Por no hablar del corazón.
Se me antoja, Marisabel, de veras se me antoja por sí, todo lo que hay. O sea, sí, porque sí. A mí la primera persona que se me vino... Al recibir la invitación fue obvio Lupita Jones, por obvias razones, pero enseguida uh-huh. se me vino el venezolano que acabas de mencionar, que es que la institución de Miss Universo y que claro. se había vuelto en un escándalo hace unos años, ¿no?
Sí, ya no está con la organización, fundó su propio concurso, pero cualquier venezolano que piense en Miss Venezuela y en Miss Universo te dicen Osmey Sousa, porque bajo su tutela es que él trajo la mayor cantidad de Misses, de Miss Universos al país, y por eso es que somos en el top 3, o sea, no recuerdo, creo que Puerto Rico es el que nos iguala en la cantidad de Miss Universos, y por eso es que conocen a Venezuela también mundialmente como el país de las Miss Universos. Entonces, obviamente uno es inevitable que uno piense en Osmel Sousa cuando lee la descripción y cuando trata de entender de qué se trata la serie.
Yo tengo que decirte, Marisabel, que conocía a Verushka Ramírez, o Verushka Ramírez, no sé cómo se pronuncie, Verushka Ramírez. Verushka Tatiana Ramírez Medina, cuando fue el estreno de Fama en Venezuela, en el Teresa Carreño, la función de invitados y de prensa, ella estaba y estaba en cuarta fila sentada al centro. Iba con su corona de Miss Venezuela. Ella iba en Miss Venezuela, ¿no? Y entonces, al final, con el número de Fama, que cantamos ya, ¡Fame! Y todo el mundo así ya emocionado cantando la canción. Verushka estaba no emocionada, lo que le seguía, y si por ello hubiera sido, hubiera aventado la corona, si hubiera levantado el vestido y hubiera corrido a subirse al escenario. Y al final, cuando ya salimos al brindis y a la celebración y a la fiesta, dije, yo tengo que ir a conocer a Miss Venezuela. ¿Cómo de que no? Y entonces ya me acerco con ella y le digo, te vi súper emocionada, soy mexicano y me encantas, te ves guapísima. ¡Ay, no! Y estaba pero emocionada conociendo todo el elenco. Verushka, Verushka, Verushka. Por eso es que la tengo tan grabada a Verushka en la mente.
Y además ella fue primera finalista en el Miss Universo, entonces llegó ahí casi. Pero bueno, a ver, antes de despedir, obviamente las recomendaciones de la semana. Javier, ¿tú tienes alguna recomendación?
¡Sí! La serie que acabo de ver, Marisabel, y que está de veras, o sea, a raíz de El Estafador de Tinder, es una serie que se llama Inventing Anna en Netflix, Marisabel, donde te das cuenta cómo esta chavita europea quiere conquistar e involucrarse con la crema innata de la sociedad de Nueva York. Y cómo logra convencer a todos los inversionistas de darle dinero. Porque ella quería crear su fundación en el mejor edificio que había en ese momento en Nueva York. Y que además, Marisabel, es reciente. O sea, es de 2017, 18 y 19. O sea, acaba de pasar. No es de que la inventaron como en 1950. No, acaba de pasar. Y tú ves cómo el poder de esta chavita a los 24 años, Marisabel, de hacer lo que hace y que le crean, además, que le crean. ¿Tú qué recomiendas?
Mira, yo te voy a recomendar porque, bueno, no queremos evitar mencionar lo que está ocurriendo en el este de Europa, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania. Es como el elefante en el dormitorio, como dice The Elephant in the Room. Tenemos todavía que darles entretenimiento porque son días muy difíciles que se van a ver, creo que a nivel mundial. Sin embargo, estaba hablando con amigas sobre la crisis y me decía, una de ellas en particular es mexicana, es periodista también. Me recomendaba en específico un documental de Netflix que se llama Winter on Fire. Como les digo, es de Netflix, está en esa plataforma y está ambientada en 2013, 2014, cuando hubo esa serie de manifestaciones en Ucrania en las que terminó huyendo el presidente ucraniano que se refugió después en Rusia. Entonces muestra como la lucha de los estudiantes, porque comenzaron con manifestaciones estudiantiles por lo que ellos dicen era la libertad de Ucrania. Entonces tal vez es un antecedente de lo que estamos viendo ahora, porque obviamente el entonces presidente Viktor Yanukovych, él era prorruso, huyó a Rusia, entonces con todo esto Rusia perdía quizás un aliado en Ucrania, ¿no? Entonces tal vez es un antecedente a lo que está ocurriendo el día de hoy. Mi amiga me dice que es una recomendación que ella la da a ojos cerrados y de hecho quiero leer específicamente lo que dice. Ella me dice, me gustó porque te acerca a los ucranianos que no tenían rostro para muchos de los que vivimos de este lado del mundo. Entonces ahí los ves a los chavos, a los chicos, a los estudiantes diciendo somos Europa, firma el acuerdo, somos Europa, y ahora todos sus sueños rotos luego de la invasión. Entonces cuando te lo pone así, tú dices, ah, lo tengo que ver, ¿no? Y haciendo una investigación previa, en 2016 ese documental fue nominado al Oscar a Mejor Documental. Entonces si llegó a ser nominado al Oscar, tiene que ser una producción magnífica. Entonces, Winter on Fire en Netflix, búsquenlo si quieren entender un poquito más de lo que está ocurriendo en Europa del Este, porque es un conflicto un poco difícil de entender y muy lejos de nosotros. Pero bueno, ahí tienen dos recomendaciones. Una es muy distante y con lo que seguro se van a distraer o aprender un poco durante este fin de semana.
Disfruten, desconéctense este fin de semana, no piensen en nada que no les cause y ni les traiga buena vibra y felicidad. No. O sea, también tenemos que no tratar de estar como amargados en ningún momento, ¿no? El chiste es también como tratar
de descansar y soltar,
De soltar la mente, de no estar pensando en puras cosas como pasó en la pandemia, que todo el mundo ya no queremos pensar en otra cosa porque todo era pandemia y era COVID, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Bueno, ya tienen las dos recomendaciones. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN. En Instagram me pueden encontrar como @MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en cualquier plataforma de redes sociales y de streaming, Javier.
Desde la Ciudad de México, Merino CNN en Twitter, Javito73 en Instagram, Toribia la Bigotona en Instagram. Oye, ya superó los 400 seguidores la Toribia. O sea, yo no entiendo por qué tiene tantos seguidores. Es la Toribia, pero ya
necesito un poco más para que sea influencer, sí. Y le manden cosas gratis.
Sí,
¿no?
yo creo que sí. Nuestra página articulera www.cnne.com/zonapop y la página podcastera www.cnn.com/zonapop. ¿Cuáles son tus recomendaciones? También tú recomiéndanos algo en nuestras redes sociales. Déjanos si hay algún libro, alguna serie, alguna película o algo que te gustaría recomendarnos y, ¿por qué no? Te haremos caso y la veremos.